Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Para los que piensan que la justicia está puesta en cuestión, hoy les ofrecemos El Gran Torino de Clint Eastwood y The Watchmen, una nueva entrega de superhéroes, una historia diferente que cuestiona, y valga la redundancia, que los superhéroes puedan hacer justicia. Pero si lo que quieres es librarte de problemas, si lo que prefieres es que te cuenten cuentos, Más allá de los sueños con Adam Sandler puede librarte de los quebraderos de cabeza que te puedan dar las películas anteriormente citadas, junto con Cerezos en Flor, la receta ideal para relajarte totalmente. Todo ello sin olvidar el reportaje sobre Robert Redford, la crítica en Un Minuto del Luchador o secciones de Classic Manía con Irene de Alba, en la que hablaremos del orgullo de los Yankees. Todo ello sin olvidar, además, del reportaje o del especial de Antonio Peláez, en este caso sobre Penélope Cruz y sus amantes. Para comentarios, dudas o sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada nos gustaría que nos dijeses que nos hablases de cuál era tu actor favorito interpretando al inspector Clouseau. Te proponíamos a dos nombres auténticos, dos auténticos actores de comedia, Peter Sellers y Steve Martin. Uno de nuestros participantes, uno de nuestros oyentes, concretamente Lourdes Ocaña, se decantó por el gran Peter Seller y dice que es un auténtico crack. En esta ocasión, y con motivo de los estrenos de la película The Code, una película de Mimi Leder, una película de robos con Antonio Banderas y Morgan Freeman, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de robos favorita. Te damos una serie de nombres que ahora mismo nos vienen a la mente. Por ejemplo, Un Atraco Perfecto con el actor Sterling Hayden, un auténtico drama de robos. Por otro lado, tenemos la comedia reciente Esto no es un atraco, o la española Atraco a las 3. También te ofrecemos El secreto de Thomas Crown en sus dos versiones. Una de Steve McQueen y otra de Pierce Brosnan. Yo me quedo desde luego con la más clásica, con la de Steve McQueen. En la película de Spike Lee, Un plan brillante, con la presencia de Christopher Plummer, me parece realmente brillante. Y por supuesto, para mí la joya de la corona, para mí la obra maestra de los robos, es la versión antigua de la cinta Trabajo en Italia. ¿Se acuerdan ustedes de la persecución de los Mini Morris? Sí, pues esa persecución además fue utilizada, esas imágenes fueron utilizadas en la serie MacGyver. Por supuesto está el gran asalto al tren en la que participaba este magnífico actor Sean Connery y Michael Caine. También podía ser otra de la propuesta. Y por supuesto, ¿dónde nos puedes escribir? Pues a la dirección que ya sabes, directoraselestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, y además me voy a salir un poquito del guión, vamos a hablarle de teatro. Concretamente, una obra que se representa en el Reina Victoria de Madrid, Llama a un inspector, de Priestley. Es una obra de teatro muy, muy especial. Así aprovecho para darle un tironcito de orejas al Reina Victoria y recordarle, oye, estoy hablando de vuestra obra, estoy hablando de vuestro teatro. Ding dong, ding dong. ¿Podríais patrocinar el programa? Ding dong, ding dong. Bueno, fuera de bromas, hay que decir que Me encanta el papel del actor que hace de detective. Y por supuesto no podemos olvidarnos de dos actores espectaculares como son Concha Cuetos y Paco Valladares. Y sin desvelarle absolutamente nada, es una obra que no solo es interesante por la intriga, sino incluso más por que demuestra cómo es el género humano, cómo somos los hombres de egoístas, cómo podemos llegar a actuar en un momento determinado, cómo podemos llegarnos a arrepentirnos y cómo después de habernos arrepentido podemos llegar a actuar como si la vida, como si no hubiese pasado nada realmente. Eso es alucinante. A mí eso es lo que más me llamó la atención de esta obra de teatro, que les repito que merece auténticamente la pena. Llama a un inspector en Reina Victoria, que espero que esté de gira por toda España, pero que hasta por lo menos el día 15 de marzo podrán verlo ustedes en Madrid. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que Scorsese está imparable, que ya ha terminado el montaje de su último thriller con Leonardo DiCaprio, Shutter Island. También está rodando un documental sobre el ex-Beatle George Harrison y además está preparando su película Silence, que cuenta las andanzas de dos misioneros jesuitas en el Japón del siglo XVII. El rodaje será en Nueva Zelanda, en el que participan tres actores de moda como son Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro y Gael García Bernal. Estamos expectantes ante un director que nos encanta a pesar de que lo sangriento y lo violento que son algunas de sus películas. Es un poquito bestia, pero bueno. Y además tengo interés en ver cuál será la adaptación de estos misioneros jesuitas por parte de este director Martin Scorsese. Por otro lado, vamos a ver cómo está la cartelera y hay que decirles que en primer lugar se mantiene el curioso caso de Benjamin Button. En segundo lugar, una de nuestras pelis favoritas, ya les hablamos de la semana pasada, Slumdog Millionaire. En tercer lugar, Pass. En cuarto lugar, Un Chihuahua en Beverly Hills. En quinto lugar, The Reader. Me encanta el sensible personaje masculino de esta película. En sexto lugar, Valkyria. Esa película de acción, esa película de intriga y esos interesantes personajes, sobre todo interesante debate que surge o que sale al principio de la película. En séptimo lugar, El Luchador, la película de la que vamos a hablar esta semana. En octavo lugar, Viernes 13. En noveno lugar, Siete Almas, esa película de Will Smith que tiene una trama interesante pero que es un tanto aburrida. Y por último, en décimo lugar, se mantiene y sigue resistiendo La Duda, esa película que te deja con una auténtica duda y valga la redundancia. Y por último, la última noticia que nos ha llamado la atención es que el polifacético Emilio Aragón, cantante, director de orquesta, actor, pésimo actor por cierto, showman, buen showman, productor, ahora se va a dedicar a dirigir películas. Su debut como director será Pájaros de Papel.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel. Y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue.
I got my first real six string. Boarded at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married.
La cartelera.
We never get far.
La primera película que les vamos a comentar hoy es El Gran Torino, una película que se ha ido retrasando con motivo de los Oscar y de la cantidad de estrenos que se han ido acumulando. Seguramente esta película pues se la han ido retrasando para que no pierda la audiencia que se merece. Es una película dirigida, producida, interpretada y musicalizada por Clint Eastwood. Por lo tanto, se confirma nuestra teoría sobre el enchufismo. Este hombre se autoenchufa constantemente en sus obras. ¿Qué hay que decir de los actores? Pues que prácticamente ninguno es demasiado conocido. Ninguno de los actores de la comunidad Hmong había participado antes en una película, a excepción de uno de ellos. ¿Qué más podemos contar? Pues que, por ejemplo, Clint Eastwood había incluido una innovación muy particular, y es un monitor portátil para poderse dirigir a sí mismo. Una actividad que suele hacer de manera bastante, bastante habitual. Y aunque inicialmente el guion se desarrollaba en Minneapolis, Eastwood pensó en el pasado de Walt, de uno de los protagonistas, un trabajador de automóvil de los años 50, y dijo que encajaba perfectamente en la ciudad del motor, que acuérdense que es Detroit. Luego, por otro lado, el preciado Gran Torino auténtico se sacó de Utah. La productora compró el coche y lo trajo a Michigan para sacar las fotografías principales. Y hay que decir que El Gran Torino es la primera película en la que se describen personajes de la comunidad Hmong, una etnia de 18 clanes distribuida en las montañas de Laos, Vietnam, Tailandia y otras partes de Asia, que se trasladó con muchas penalidades a Estados Unidos tras su participación en la Guerra del Vietnam. ¿Y qué es lo que nos cuenta esta película? Pues básicamente lo siguiente: después de sorprender a su vecino coreano intentando robarle su preciado Gran Torino del 72, el veterano Josko Walt Kowalski se verá en la extraña circunstancia de tener que hacerse cargo del chico para intentar reformarlo y convertirlo en un hombre de provecho.
Ven aquí, nena.
¡Para! ¡Suéltame!
¿Qué es lo que miras, abuelo?
¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear? Ese soy yo.
Estás loco, tío. Largo de aquí, vamos. Papá, llevas toda la vida matándote a trabajar. Deberías empezar a pensar en relajarte. Estos sitios no son para nada como tú crees.
No, ¿qué va?
Son increíbles. Los echan su cumpleaños. Te dije que no era buena idea.
¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio?
Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que se confesara.
Pues confieso que no deseo confesarme con un niñato que acaba de salir del seminario. Esta basura.
¿Por qué has salvado a Tao?
Yo no he salvado a nadie.
Es un héroe en el barrio.
No soy un héroe.
Vamos a hacer una barbacoa, ¿quiere venir? ¿También habrá cerveza?
Total, para beber solo. ¿Quiénes son los que estuvieron aquí la otra noche?
Una banda.
Este es el trato. Desaparece, porque si vuelvo a verte por aquí, no respondo.
¿Qué se siente al matar a un hombre?
Mejor que no lo sepas. Tao y Su no podrán vivir en paz mientras esa banda esté por aquí.
¿Qué vas a hacer, Walt?
Yo solo sé que no se saldrán con la suya.
La segunda película de la que vamos a hablar hoy es The Watchmen, que no es la típica historia de superhéroes, sino habla de si los superhéroes deben ser controlados por la justicia. Levantan ese debate, cuestionan que los superhéroes puedan tomarse la justicia por su mano. Si quieren animarse a verla, pues ya saben. Se estrena esta semana. Es una coproducción estadounidense, británica, canadiense. Dura 163 minutos, dirigida por Zack Snyder. El guión está basado en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. ¿Quiénes participan en la película? Pues se los cuento rápidamente. Entre otros está Jackie Earle Haley, que ha participado en películas como, por ejemplo, Ir a perderlo y perderse, o que lo vamos a poder ver en el thriller del que hemos hablado, Shutter Island, dirigida por Martin Scorsese. Luego tenemos a Matthew Good, que ha participado en Retorno a Brideshead, un estreno del año pasado. Y luego este hombre ha hecho películas muy interesantes como Match Point, para mí la mejor película de Woody Allen, quizá porque no aparece Woody Allen. No. Fuera de bromas, es un thriller interesantísimo de Woody Allen. Luego, por otro lado, también este hombre ha participado, Matthew Good, en una película magnífica como fue Copying Beethoven. Una película que habla del proceso artístico que hizo el personaje de Beethoven, de la evolución de su obra musical y de la relación que guardaba su cultura religiosa y su formación espiritual y su fe en su obra musical, que está bastante, bastante relacionada la una con la otra. Luego también participan actores como Patrick Wilson o Billy Kudrow. Este actor Billy Kudrow lo hemos visto en Misión Imposible 3 o en Big Fish. ¿Qué más podemos contar de esta película? Pues que hubo una polémica bastante importante entre la Fox y la Warner, ya que la Fox demandó a la Warner, que es la productora del film, por poseer los derechos para la realización del mismo, de la película. Por otro lado, el creador del cómic se desligó incluso antes del rodaje por miedo a ver o a no gustarle la obra que iban a hacer, o por miedo a ver, a no gustarle lo que iban a hacer con la película. ¿Qué es lo que cuenta? Pues estamos en los años 80. La Guerra Fría está en su apogeo y los superhéroes, que antes habían sido respetados, ahora son perseguidos por la ley. En este mundo alternativo, un día aparece muerto uno de ellos, que trabajaba para la CIA, el comediante. Su amigo Rorschach, el único héroe enmascarado que queda en activo, emprenderá la investigación de su muerte, que oculta algo mucho más importante de lo que parece a simple vista.
Sabía que iba a ocurrir. Vigilantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien lo sabe?
Dicen que trabajaba para el gobierno. Habrá sido un crimen político.
O que se están cargando a héroes disfrazados.
John cree que va a haber una guerra nuclear.
¿Y si quieren librarse de nosotros justo por eso? Para que no podamos impedirlo. Atacar a uno es atacarnos a todos.
Los vigilantes están acabados. ¿Qué sugieres que hagamos?
Vengarnos.
Podemos salvar el mundo.
¿Por qué voy a salvar al mundo si ya no me interesa para nada?
Hazlo por mí.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas en esta ocasión, nos gustaría recordarte las distintas películas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Ya sabemos que no en todos los lugares, ya sabemos que no todas las películas llegan a todos los sitios. Por un lado tenemos la película Cerezos en Flor, un drama romántico alemán-francés, dirigido por Doris Dorry y interpretado por Elmar Wepper y Hannelore Elsner, un homenaje al director Yasuhiro Ozu, que habla sobre todo de la espiritualidad japonesa. Otra de las películas que está prevista que se estrene es una película dirigida por Vince DeMiglio, La madre de él, una comedia estadounidense. Y por último, te recordamos la película The Code, un drama policíaco, un drama de robos, una película dirigida por Mimi Leder, en la que participan dos grandes actores como son Morgan Freeman y Antonio Banderas. También participa Radha Mitchell. Y la película que te vamos a recomendar esta semana para ver con tu familia, para ver con tus niños, es Más allá de los sueños, la propuesta Disney para el final del invierno y principio de primavera. Padres, lleven a sus hijos. Hijos, sacad a vuestros padres del sillón bol y llevadlos al cine. La comedia de este año es Más allá de los sueños, una película dirigida por Adam Sandler y producida por Adam Sandler, Jack Garriaputo y Andrew Gunn. ¿Quiénes componen el reparto? Pues como se habrán podido imaginar, en una película producida por Adam Sandler, pues precisamente es Adam Sandler, un director capaz de, o mejor dicho, un actor capaz de lo peor y de lo mejor. De lo mejor, Un papá genial o 50 primeras citas. Un actor que le gusta introducir chistes, pero que esos chistes o esas películas tengan cierta moralina donde la gente pueda aprender algo. Un claro ejemplo es Mr. Deeds, un homenaje desde luego al cine clásico. Películas, cuando hablo de lo peor, también tiene sus películas auténticamente malas, sus películas patéticas. Una de ellas, sin dudarlo, es Little Nicky, de la que solo se salva un chiste en la que aparece el protagonista, Adam Sandler, en una especie de cielo lleno de nubes blancas y dice, coño, ¿qué hago aquí en un anuncio de compresas? Eso es quizá la única gracia que pueda tener este hombre en esta película. El resto es para olvidarlo totalmente e incluso, aunque no se deba decir esto de una película, para quemarla. Por otro lado, en esta película también aparece el actor Guy Pearce, que últimamente lo hemos visto en El último gran mago, y Courtney Cox, una de las protagonistas de una de las mejores series televisivas, Friends. Bueno, ¿y qué es lo que podemos contarle como curioso de la película? Pues que la cobaya mascota de los niños está interpretada por dos animales. ¿Qué es lo que cuenta esta película? Pues es que Skeeter tiene dos sobrinos a los que les cuenta sueños antes de dormirse. Lo curioso es que los hechos que narra suceden al día siguiente en la vida real, lo cual tendrá sus pros y sus contras a medida que Skeeter quiera sacar provecho de ello.
Tío Skeeter, cuéntanos un cuento para dormir.
¿Qué tengo en la cabeza? Dímelo.
Abuelitas.
¿Y ese nombrecito?
Es por los ojos.
¡Wow! Son grandes hasta para un oso. Vamos con el cuento. Hace mucho tiempo, el héroe más fantástico de todos era... ¡Skeeter! Entonces...
Llovieron bolas de chicle.
Llovieron bolas de chicle. Qué raro, ¿no?
The Walt Disney Pictures.
Anoche les conté un cuento a mis sobrinos y se hizo realidad.
Eso es una mina.
Sí.
Ahora...
Tengo un cuento nuevo que quiero que escuchéis.
¡Ayuda!
Lo que suceda en sus cuentos
¿Puedo agradecérselo?
Ocurrirá en la vida real.
Y un enano le da una patada.
¡No! Los niños controlan los cuentos.
Y está a punto de descubrir que cuando los cuentos empiezan, nunca se sabe cómo van a acabar.
Y le lanzan una bola de fuego a Skitter.
¿Quieres prenderme fuego?
Adam Sandler.
Spraying mi fuga.
Es para árboles de Navidad. Perdona, no escuece tanto, venga.
¡Yo no soy un árbol!
¡Escuece que escuece!
Más allá de los sueños.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es para ti tu película favorita de atracos. Por un lado tenemos Un atraco perfecto con Sterling Hayden, una comedia reciente. Esto es no es un atraco. La española Atraco a las 3, El secreto de Thomas Crown, Un plan brillante o las versiones de Trabajo en Italia. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes: directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, en La música de tu vida, vamos a hablarte de Bruce Springsteen. En el programa de hoy vas a tener la oportunidad de escuchar dos de sus canciones. Pues sí, Bruce Springsteen, concretamente Bruce Frederick Joseph Springsteen, nació en Nueva Jersey el 23 de septiembre de 1949, apodado The Boss, el jefe. Es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense, ampliamente conocido por su música rock. Aunque, como saben ustedes, también le gusta muchísimo la música country. Sus letras suelen ser bastante poéticas y suelen estar vinculadas a sentimientos tradicionales americanos y relacionados particularmente con el estado de Nueva Jersey. Las grabaciones de Springsteen han tenido alternar a lo largo de 3 décadas entre el rock comercial y otros trabajos orientados hacia el folk. Gran parte de su éxito deriva de su vinculación a la E Street Band, presente en gran parte de sus grabaciones y especialmente relevante por su particular sonido y su gran profesionalidad en el escenario, llegando a ofrecer conciertos de más de 3 horas de duración. En su extensa trayectoria musical, Bruce Springsteen ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo 19 premios Grammy, 2 Globos de Oro y un premio de la Academia. Ha vendido 65 millones de álbumes en los Estados Unidos y 120 millones a nivel mundial. Sus trabajos más conocidos en materia de banda sonora son Street of Philadelphia, una película que luchaba contra la discriminación de los enfermos de SIDA, y Jerry Maguire, que es la banda sonora con la que les dejamos hoy. Acuérdense de ese diálogo tan brillante entre los dos protagonistas. El gran protagonista, Jerry Maguire, era Tom Cruise. Ahora les invito a que cierren los ojos, si es que no van conduciendo, y disfruten con esta magnífica banda sonora.
About to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him. I love him.
She let you in her house. If you come knocking late at night, she'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside.
You gotta be fair to her. She loves you. If you don't love her, you've got to tell her.
She'll let you in her car. You go driving, man. She'll let you into the parts of her set that'll bring you down. She'll let you in her heart. If you got a hammer and a vice, but into the secret garden, don't think twice.
Or if you got married, if I said that, would you stay?
No, no. Don't do that. Don't say that,
Liz. You've gone
and made your mind. Well, say it if you want to.
How far would you get?
Will you marry me?
That place where you can't remember.
What are you thinking?
And you can't forget.
Laurel, we're getting married.
She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. And her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away.
Do you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife? And do you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband? I now pronounce you husband and wife.
I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
So this break is a break up. That's...
Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
This is where it has to happen. This is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me. And I'm just
as... Shut up. Just shut up. You had me at hello. Hello.
Cazadores de sueños. Ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar la segunda parte de este magnífico actor, productor y director como es Robert Redford, del que yo me quedo con una de sus magníficas películas como fue El río de la vida. Una película que además, curiosamente, el diario ABC la va a regalar una de estas semanas. Estén atentos porque es una película que merece la pena. Escuchen, escuchen el reportaje.
Son a menudo las personas con las que vivimos y a las que amamos por las que más nos preocupamos, quienes nos reconfortan. Incluso ahora, cuando miro atrás a la montana de mi juventud, todavía aprendo a entender lo que pasó allí. ¿Y por qué?
La anterior semana, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, os acercábamos la figura del actor, productor y director Robert Redford. Y tal y como entonces os anunciábamos, esta semana seguimos profundizando en su filmografía.
Después de dirigir en 1992 El río de la vida, nos sorprende al año siguiente con una de sus grandes actuaciones en Una proposición indecente, junto a Demi Moore y Woody Harrelson.
Posteriormente presentaría otro de sus títulos como director, Quiz Show, cinta con buenas críticas aunque escasa aceptación en taquilla y que supuso su segunda nominación a los Oscar como director. Igualmente, este film fue nominado en la categoría de Mejor Película.
Hay un problema, Charlie. He encontrado a otro concursante llamado James Songras y también dice que le dieron las respuestas.
¿Estás seguro de que dicen la verdad?
Songras metió las preguntas en un sobre y lo certificó a su nombre 2 días antes de que apareciera en el programa.
Eso no prueba nada.
No hace falta ser un genio para encajar las piezas.
¿Por qué quieres encajarlas conmigo?
Deja de tratarme como a un miembro de tu maldito club de fans. ¿Me estás diciendo que a todo el mundo le dieron las respuestas menos a ti?
Eres persistente, realmente te envidio.
¿Fue solo por dinero, Charlie?
Perdona, pero quien piensa que el dinero es solo dinero jamás consigue nada.
Charlie, insúltame si quieres, pero no puedes envidiarme al mismo tiempo.
Joder, Dick, si alguien te ofreciera todo ese dinero por participar en un concurso amañado y conseguir fama, ¿lo harías?
En 1996 lo veríamos nuevamente frente a las pantallas en el título Íntimo y Personal con Michelle Pfeiffer para, 2 años más tarde, traernos otra cinta como director, El hombre que susurraba a los caballos, en la que le vemos acompañado de Christine Scott Thomas y de una jovencísima Scarlett Johansson.
Esta película está basada en la novela de Nicholas Evans y le otorgó una nominación a los Globos de Oro como Mejor Director.
En el año 2000, con Will Smith, Charlize Theron y Matt Damon, Robert Redford nos presentaba La leyenda de Bagger Vance, un título que no obtuvo el éxito esperado.
En 2001 pudimos ver a este polifacético cineasta en La última fortaleza y más tarde junto a Brad Pitt, a quien ya dirigiera en El río de la vida, en Spy Game, donde Redford da vida a un agente de la CIA.
Habrá quien crea que ser recordado así es vergonzoso para un soldado. Pero esto no es una vergüenza. Los monumentos más importantes a los caídos no son de mármol. Están en el fondo del mar, en la espesura de la selva y en remotos campos de batalla. Son un fusil clavado en la tierra con un casco en la culata y unas chapas. Ese es el homenaje que este hombre merece.
Redford sigue inmerso igualmente en su carrera como actor y, de hecho, protagonizaba, junto a Morgan Freeman, Una vida por delante en 2005.
Un año más tarde, decidió poner voz, junto a otros grandes intérpretes, a uno de los personajes animados que forman parte de la cinta La telaraña de Carlota.
En 2007, Redford volvía a dirigir una cinta llamada Leones por Corderos, en la que él mismo intervenía junto a Meryl Streep y Tom Cruise. Un drama bélico ambientado en la guerra de Afganistán que ha obtenido buenas críticas.
Hay mucha gente en el mundo que día tras día sigue luchando por mejorar las cosas.
Si han de ser, serán 10 años. Haremos lo que haga falta.
Senador, ¿tiene experiencia en combate?
¡Quieren cogerlos vivos!
Me gustaría hablar con la persona que dijo que esa cima era segura.
La pregunta que me despierta por la noche, porque tengo que responder a ella, es ¿qué hacemos ahora?
El problema no es quiénes empezaron esto. El problema somos nosotros, que no hacemos nada.
Estaba todo ahí, pero no nos molestamos en atar cabos.
Robert Redford creó en 1980 un centro de enseñanza para jóvenes cineastas, el Instituto Sundance. En sus terrenos de Utah y dada la calidad de los trabajos, decidió crear un festival de cine paralelo para exponer las obras de estos estudiantes que hoy se han convertido en el festival de cine independiente más importante del mundo, Festival de Cine de Sundance.
Como curiosidad, les contamos que tanto el nombre de la escuela como del festival viene de la película que protagonizó junto a Paul Newman, Dos hombres y un destino, en la que Redford interpretaba a Sundance the Kid.
Se rumorea que Robert Redford podría estar interesado en llevar a la gran pantalla las memorias del mayor experto antiterrorista en los gobiernos de los 2 últimos presidentes de Estados Unidos, Richard Clark.
El libro, Contra todos los enemigos, causó una auténtica conmoción al ser publicada, e igualmente se dice que Sean Penn podría ser quien diera vida a Clark.
No obstante, son muchos los futuros trabajos que se le atañen a este director, pero esperemos que pronto podamos ver una nueva obra de este genial cineasta.
Queremos finalizar este monográfico sobre Robert Redford con una frase que nos hace entender su visión a la hora de dirigir.
Yo quería ser pintor. y la dirección me ha brindado la oportunidad de actuar y pintar a la vez. Yo dirijo con ojos de pintor.
¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hutton?
Puede que yo le pida menos que usted.
Es así que no lo creo.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Tras su desacertada producción La Fuente de la Vida, Darren Aronofsky ha dado un giro inesperado a su carrera con la película El Luchador. Un drama en toda regla. Lo ha hecho a lo grande ganando el León de Oro en Venecia 2008. La cinta en cuestión cuenta las andanzas de un gran profesional de la lucha libre americana de los años 80. ¿Se acuerdan ustedes de Terremoto Earthquake? ¿Se acuerdan ustedes de André el Gigante? ¿Se acuerdan ustedes del DDT de Jake Snake Roberts? ¿Se acuerdan de Rick Modelitos Martel? ¿Se acuerdan del golpe del antebrazo del último guerrero? ¿Se acuerdan del baile de Sandito de Hulk Hogan? ¿Se acuerdan del enterrador? Pues sí, cuentan las andanzas de un gran profesional de la lucha libre americana de los años 80. Concretamente un hombre venido a menos, que sobrevive combatiendo en cuadriláteros del 3 al 4, en cuadriláteros de mala muerte, arriesgando su vida más de lo necesario. Y tras sufrir un infarto, decide arreglar su vida, o mejor dicho, intenta arreglar su vida. ¿Cómo, se preguntarán algunos? Pues trata de acercarse a su hija, a la hija que abandonó, y además busca en una stripper el amor que nunca tuvo. Seguramente algunos pusieron en duda la nominación de Mickey Rourke a los Oscar, porque dicen o decían o argumentan que se mezcla realidad y ficción, porque se superponen tanto una como otra. Y puede que tengan razón, pero independientemente de ese razonamiento están las sensaciones que transmite el actor, el intérprete. A mí, desde luego, el actor Mickey Rourke nunca me ha transmitido demasiado, pero en esta ocasión consigue que me compadezca de su situación, de su vida. Y sobre todo hace que comprendas esa necesidad de perdón y de amor que ansía en esta narración cinematográfica. Su caracterización es 100% auténtica, lo dice un gran aficionado, por lo menos en su infancia, al pressing catch. Recuerdo perfectamente esas magníficas narraciones de Héctor del Mar, que ahora se han vuelto a poner de moda, concretamente en la cadena de televisión 4. Por otra parte, Marisa Tomei habría que decir que se conserva muy muy bien. No creo que nadie pueda cuestionar su buena interpretación y, por supuesto, su correspondiente nominación. Está creíble en todo momento. El director Aronofsky ha contado una historia con un tema no demasiado conocido en España, como es el tema de la lucha libre, sobre todo en el mundo adulto. En el mundo infantil les aseguro que se saben los nombres de todos los personajes, sobre todo los personajes actuales. Ahora está muy de moda un tal Batista y su famoso golpe, la bomba Batista. Hay que decir que este hombre explica muy bien todo el drama que se vive en el ambiente del pressing catch, sobre todo en el pressing catch extremo. Es un hombre que no ahorra, desde luego, ninguna elipsis para contar este terrible drama, explicando lo que ocurre precisamente a una persona que no es capaz de asumir ya el fracaso después de un éxito que había durado bastante tiempo. Sobre todo ese drama de una persona que cae en las drogas y en el alcohol y que deja de algún modo su familia. Por otro lado, desmonta precisamente el teatro que rodea al pressing catch. Por otro lado, la ambientación de los locales de Alterne y sobre todo las salas de los combates consiguen desde luego trasladarte a lugares para comprender el terrible drama por el que viven estas personas. Aparentemente ese teatro tan espectacular y ese mundo tan aparentemente alucinante con esos saltos tan espectaculares, esa maravilla de puesta en escena, pues detrás de eso hay un terrible drama en la mayoría de los actores que participan en este tipo de espectáculos. Bruce Springsteen aporta su granito de arena con la canción de Bressler, una buena aportación al estilo, muy al estilo del cantante norteamericano, que sabemos que ha hecho bastantes aportaciones al mundo del cine, como ya les hemos hablado en esta banda sonora, concretamente en películas como por ejemplo Filadelfia o Jerry Maguire. Conclusión, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a un Mickey Rourke que se confunde con Randy de Ran Robinson. Y a un Randy de Ran Robinson que se parece a un Mickey Rourke que consigue emocionar. Una película que, sin ser una maravilla, permite reflexionar al espectador. Se puede decir que este largometraje, esta película, El Luchador, es un intento de redención. Por último, me quedo con una idea que Daniel Lam en la revista Fotogramas resaltó del realizador. Dijo que el realizador comentó lo siguiente: los tres personajes de la cinta buscan lo mismo, ser amados. Y ahora les dejo que escuchen la banda sonora de la película de Bressler, interpretada, como no, por Bruce Springsteen.
Seen a one-trick pony and feel so happy and free. If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor.
Classic Mania.
Oye, Irene de Alba, ¿qué haces con un bate de béisbol, con una gorra y con la equipación de los Yankees? ¿Es que me vas a pegar?
Pues no, yo no soy nada agresiva. Lo que venía era hablarte de la peli El Orgullo de los Yankees.
Por cierto, ¿quiénes componen el reparto de esta película que obtuvo 11 nominaciones pero tan solo ganó un Oscar al mejor montaje?
Pues Gary Cooper, Teresa Wright, Babe Ruth y Walter Brennan, entre otros muchos.
Hay que decir que Gary Cooper fue nominado por esta película, Teresa Wright también. Y Babe Ruth, ¿qué podemos decir de Babe Ruth? Pues fue una de las grandes leyendas del béisbol en los Estados Unidos. Se han hecho algunas películas en honor a este hombre. Y también, ¿qué podemos decir de Walter Brennan? Pues que este actor es uno de los grandes secundarios del mundo del cine, sobre todo de esa época. Ahora podría ser comparado como, por ejemplo, Sean Connery. Si Sean Connery hace de secundario en una película, pues sería seguramente comparado con este grandísimo actor. Bueno, ¿qué nos puedes decir de los protagonistas?
Pues hoy en concreto te voy a hablar de Gary Cooper, el actor principal. Fue hijo de un emigrante inglés que llegó a ser juez de la Corte Suprema del Estado de Montana. Trabajaba con sus padres en el rancho de su propiedad mientras acudía a la escuela. Más tarde entra en la Wesleyan College de Bozeman para estudiar técnico agrícola y en la Universidad de Grinnell, en el estado de Iowa, donde estudia arte. Sufre un accidente automovilístico que le afecta a la cadera y en aquella época aspiraba a ser caricaturista político y asistir a la Escuela de Arte de Chicago. También abandona sus estudios y se traslada a Hollywood, donde en 1925 debuta con La Hora Maldita. Rueda algunos cortos y posteriormente actúa como actor secundario en varios westerns. Trabaja para la Paramount adoptando el nombre de Gary Cooper.
Bueno, ahora me puedes decir, ¿qué tres Oscars obtuvo este magnífico actor?
Pues en 1941 por su actuación en Sargento York de Howard Hawks. En 1952 por la película Solo ante el peligro de Fred Zinnemann. Y el tercero en 1960 de carácter honorífico por sus muchas y memorables interpretaciones y por su aportación a la industria del cine.
Bueno, ¿y cuántas veces fue nominado?
Pues fue nominado en tres ocasiones. En otras tres más. En 1936 por El secreto de vivir de Frank Capra. En 1942 por El orgullo de los Yankees de Sam Wood, de la que vamos a hablar hoy. Y en 1943 por ¿Quién dobla las campanas?
Oye, me gustaría reírme un poquito. ¿Por qué no me cuentas algo de la leyenda de este hombre que decían que tenía un apetito insaciable?
Pues dicen que en su juventud, adolescencia, era capaz de comer de menú una docena de huevos, dos barras de pan y una fuente de bacon.
Pues nada, el tío era un glotón, yo creo que comía más que yo.
El caso es que tenía buen cuerpo. Estaba
sí, y además era un magnífico jinete. En las películas del oeste era considerado uno de los grandes jinetes, y valga la redundancia, del oeste. Normalmente nunca utilizaba dobles y era súper, súper elegante. Bueno, ¿qué nos puedes contar del argumento de esta película?
Pues desde muy niño, Lou Gehrig, hijo de una cocinera de Columbia, sueña con llegar a ser un día un buen jugador de béisbol. Su madre pretende que estudie ingeniería, bajo los auspicios de su tío Otto, un emigrante que ha hecho carrera. Pero Gehrig inicia sus pasos en el deporte teniendo como maestro a una gran estrella, Babe Ruth, al que muy pronto emulará e incluso superará. Lou llegará a convertirse en una figura mítica en el club de los Yankees. Tras más de 2.000 partidos, una enfermedad le aparta de las canchas.
Bueno, ¿puedes terminar con una frase interesante de la película?
Pues sí, dos. Una para pensar un poquito. La gente acostumbra a decir que he tenido malos comienzos, pero hoy yo me considero el hombre más feliz en la faz de la Tierra.
Y oye, un momento, antes de terminar con la frase más divertida de la película, ¿por qué no me dices un poco de qué va la biografía de este magnífico jugador de béisbol?
Pues la biografía fílmica del jugador de béisbol Lou Gehrig, todo un ejemplo de superación en el deporte, con el equipo de los Yankees consigue ser uno de los mejores jugadores de la liga. Por culpa de una terrible enfermedad terminal, debe retirarse, pero oculta su situación hasta el límite para no perjudicar a su familia y a sus compañeros. Cuando se despide, el estadio entero le rendirá un homenaje.
Venga, termina ya con la frase de la película, frase más divertida de la película, que seguramente muchos de nuestros oyentes aficionados al cine clásico la recordarán.
Pues es una frase con la que los protagonistas se pelean por lo patoso que es Gary Cooper, y es la siguiente: ¡Eh, pies planos!
Esto le pasaba siempre que se tropezaba con los bates de béisbol. Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy nuestro compañero Antonio Peláez está en plan detective. Tiene por ahí unas fotos que quizá puedan interesar a algunos. Por otra parte, está investigando unos casos de corrupción. Y por supuesto, nos va a comentar algo interesante. Y es que Penélope Cruz parece que se está acostando con alguien. ¿Quién será? Vamos a llamar a nuestro compañero. Hola, Antonio Peláez. Con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Tremenda. Hoy tenemos una noticia, queridos amigos de Directo a las Estrellas, solo se puede calificar de tremenda. Vamos a adelantar algunos de los contenidos, pero yo voy a necesitar decir otras noticias antes de comentarla esta por completo, porque es muy, muy impactante. Sabemos con quién se acuesta Penélope Cruz. Pero no solo eso, es que además tenemos fotos. Tenemos fotos de ese tipo, porque, bueno, es un hombre. Tenemos fotos de ese tipo desnudo. Es sobrecogedor y yo, perdonad, pero tengo que empezar con, pues con fotos de otra mujer desnuda, por ejemplo. De una que oye, no está tan mal, ¿eh? Lindsay Lohan ha aparecido. Bueno, ya sabéis de estas cosas, así como que me tapo un poco, se ve un poquito por aquí, no sé qué. Y ha aparecido una serie de fotos de una revista de estas que dicen que son, ay, son revistas para hombres. Por cierto, no sé si se ha presentado este hombre que os habla, pero soy Antonio Peláez. Bueno, pues ya una vez presentado ya nos conocemos, ¿no? ¿Para qué más? Ya la semana pasada es que estuve, pues digamos que informándome sobre esta notición de Penélope Cruz y a lo mejor nos despistamos, pero seguimos en ello, seguimos en ello. Lindsay Lohan, hijos míos, desnuda. ¿Qué pasa? Que está muy delgada. ¡Ay, que está muy delgadita la chica, que le han dicho que si tiene anorexia! Y ahí dice que no, que es lo normal de su trabajo, es que tiene demasiado trabajo. Y duerme poco. Y claro, seguramente no se toma estas cosas que te recomponen el cuerpo, que tienen los bífidos y demás, sino que ella, o lo que sea que esté queriendo tener, ella, como está muy ocupada por su amor con esta mujer con la que está también, que es una, la DJ Samantha Ronson, pues claro, pues eso. Que la gente en cualquier caso dice que puede decir lo que quiera, que yo soy como soy y así soy feliz. Así que así es feliz ella, pues tremendo. Pero vamos, cualquier caso, no le recomendamos que salga a correr, a hacer pues lo que llamamos aquí en español footing, que en inglés llaman jogging en realidad, aquí lo del footing no lo inventamos, porque a lo mejor la gente se puede fijar en sus pechos. Yo, si os fijáis, tampoco los pechos los tiene muy delgados Lindsay Lohan, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, esto viene a ser una conversación un poco machista, pero ¿y qué? ¿Y qué? Es que tú ves que sale Hannah Montana con su novio, Hannah Montana, o sea, la actriz joven, muy joven actriz, Miley Cyrus, sale a correr y claro, ¿en qué te vas a fijar? ¿En cómo canta? Pues bueno, parece que es que esta chica, es que de verdad hay que dar noticia tonta que estamos dando aquí, ay, por Dios, lo que estoy yo diciendo por la radio si me escuchara mi madre. Mamá, si me escuchas apaga la radio. Bueno, pues resulta que esta chica salió con unos pantalones cortos, un bikini verde, una camiseta gris bastante escotada y la anatomía se le agitaba cuando corría. Las fotos circularon y bueno, pues parece que ha tenido críticas porque iba como muy provocativa. Y dice, supongo que simplemente no volveré a salir a correr. Así que nada, que no volverá a salir a correr esta mujer. Mientras, tras el que están corriendo parece que es tras Sean Connery. Sí, Sean Connery. Resulta que, bueno, atentos, es que esto es muy curioso, ¿no? Parece que él vendió las propiedades de un ex amigo, o sea, había discutido con él y era un amigo, y tendrá que comparecer ante un tribunal en Ginebra. ¿Por qué? Porque Connery prestó en los años 70 a su entonces amigo Jean-René Canela. Ojo, llamarse Jean-René Canela es para ya dejar de ser amigo, ¿eh? Es que de verdad, ¿cómo te llamas Jean-René Canela? Ya no soy amigo tuyo, hombre, por Dios. Bueno, pues le prestó, nada, 4 millones de dólares. Estas cosas un poco yo el otro día a Víctor le dije, toma, 5 mil dólares. Bueno, pues el caso es que, ¿para qué? Pues para proyectos inmobiliarios en la Costa Azul. Esto es una corrupción, esto si lo llegan a hacer Málaga, Víctor, esto es corrupción, fijo. Bueno, pues el caso es que como garantía le entregó a Connery acciones, diamantes e inmuebles. Entonces valorados en 10 millones de dólares. Es que estos ricos, de verdad, que cómo viven, ¿eh? Bueno, pues cuando Sean Connery quiso recuperar el dinero prestado, el empresario no pudo saldar sus deudas, así que él vendió pues algunas propiedades, ¿no? De lo que le había dado como garantía, pues lo vendió. ¿Qué pasa? Que la familia del fallecido René, claro, ya es ex amigo porque además también estaba muerto, el pobre hombre, de verdad, el René Canela, pues asegura que el actor obtuvo más dinero del que invirtió, sobre todo porque el valor de las propiedades ha aumentado enormemente. Dicen, ni los diamantes ni los inmuebles eran propiedad de Connery. Así que, según un portavoz de la familia. Así que, según dicen, además el crédito fue devuelto y no había motivos para vender las garantías. Por eso la familia quiere ahora el dinero. Según un portavoz de Connery, cuyo patrimonio asciende a 170 millones de libras, vamos, que en euros son casi 189, la libra está muy baja, ¿eh? Son no sabe nada de esto y hasta ahora no ha recibido ninguna citación judicial. Así que ya veremos si él está a juicio o no está a juicio, pero en cualquier caso él era Bond, era el gran James Bond. ¿Y quién quiere ser chica Bond? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, que ha encontrado el amor en John Mayer, hasta que deje de encontrarlo, porque es que estas son así. Pues que sí, que es que estas actrices de Hollywood son así. Es una forma de encontrar el amor, vas encontrando el amor poquito a poquito, ¿no? En vez de todo golpe, pues poquito a poquito, trocitos, para uno no empacharse. Pues el caso es que dice que no es cierto que siga enamorada de Brad Pitt, todo el rato, ala, que si Brad Pitt, que si no sé qué. Que se acabó el amor simplemente y confiesa que le encantaría cambiar de registro y poder interpretar papeles más físicos. Su sueño sería ser la chica Bond junto, eso sí, a Daniel Craig. Ya lo de Sean Connery le queda un poquito mayor. Bueno, uno que a lo mejor algún día se convierte en Bond, pero en principio tiene un poquito complicado. ¿Se había hablado alguna vez de algún Bond negro o algo así, no? Es Morgan Freeman, ¿por qué no? ¿No? O sea, es una forma de unir una noticia muy tonta a la que se me ha ocurrido ahora, pero bueno. Morgan Freeman, vamos a ver. ¿Qué os da Morgan Freeman? ¿Os da pena? ¿O os da envidia? ¿Os da lástima? ¿O decís que es un sinvergüenza? Pues pensadlo antes de responder porque voy a contar. Resulta que hubo una noticia hace tiempo que Morgan Freeman, ahí el pobre, había tenido un accidente, estaba en el hospital y su mujer había dejado, ¿no? Las cosas han cambiado, las cosas no son como parecían. Era Morgan Freeman el que había dejado a su mujer y... fue a un restaurante a reunirse con una tal de Maris Meyer, una chica que dice que no tuvo nada con él, pero que se supone que era su lío sensual, erótico, festivo. Y entonces, ¿qué hizo él? Pues se tomó unas cuantas copas durante y después de la cena, y después fueron a casa de un amigo donde tomó una copa más. ¿Y qué pasa? Pues que según esta de Maris Meyer, Freeman le invitó a su residencia garantizándole no solo que ella tendría su propia habitación, sino su propia casa. Sí, bueno, vamos, esta chica de verdad que fue un poco cortita, ¿eh? Ella aceptó y tuvo luego un accidente. Así que ella le ha... ¿Ahora qué es lo que ha hecho? Pues le reclama que sufrague los costosos gastos médicos derivados de la rotura de un hombro y una muñeca, pérdida de memoria, dolor y otros daños. Y además ha dicho que eran solamente amigos. Sí, pues ahora no vais a ser amigos, vamos. De verdad que tu hija... ¿Esta qué puede decir? No, yo no le vi beber. Si es que le vi beber, si le vi beber y todo eso, pues no le deje subirla al coche. Bueno, en cualquier caso, esto no es como una buena novia, pero una que puede ser interesante, si os interesa, sobre todo si os fascina, esa mirada azul tan líquida que tiene, es Megan Fox. ¡Megan Fox ha roto con su novio! ¡Vamos todos al ataque! Brian Austin Green, que era el actor que salía con esta chica y que interpreta a David Silver en la serie Sensación de Vivir, pues nada, que ya no están juntos. Parece que, bueno, pues la popularidad que ha tenido ella no le ha sentado bien al novio y han quedado como amigos, pero de planes de boda y eso, nada. En fin, que los que tampoco parece que estén muy enamorados son los protagonistas de Slumdog Millionaire. Vamos a aclarar las cosas. Freida Pinto, pues que es la chica, está guapísima, ¿no? Pues ha negado los rumores que la relacionan con Dev Patel, de 18 años, que es el protagonista de la película. Y dice, no estamos juntos, él es un niño, es muy joven para mí. Bueno, hace falta que le insultes, ¿no? Parece que es que fueron juntos a una joyería el día de San Valentín y entonces hay gente, entre ellos el exnovio de Freida. ¿Esta se llama Freida o Freda? Yo creía que era Freda. Freida, se llama Freida, ¿vale? O sea, Freida, es como si estuviera frita la chica. Pues ya, me tenéis Freida, dice. Pues dijo este hombre que se llama Rohan Antao, que tiene el corazón roto desde que la actriz le dejó por Dev Patel. Dice, Freida está enamorada de Dev. No sé si mantienen relaciones sexuales, pero vamos, no hace falta tanto detalle, por Dios. Pero sé que si lo tuviera delante tendría cosas que decirle. Así que nada, este chico está súper resentido, está súper triste. Y mientras tanto, si él no sabe si ella se acuesta con el Dev o no, nosotros sí que sabemos con quién se acuesta Penélope Cruz, Dios mío. ¿Quién fuera él? Se llama Oscar y es una estatuilla. Penélope además lo conoció, nada, hace apenas una semana. Y era confesado a todo el mundo en Estados Unidos, en el programa de Oprah Winfrey, que se acuesta con él. Increíble, no me extraña que Javier Bardem se rompiera la espalda. Bueno, la verdad que se la rompió unos cuantos días antes, pero ya se lo debía ver venir. Porque imaginaos que os dejan por un juguete, una miniatura, un ser que el único interés que puede tener es su baño de oro, pero un poquito más. Además, ¿quién quiere hacer sus necesidades en un baño de oro? Penélope Cruz, que se acuesta con el Oscar, y nosotros, que nos acostamos, porque estamos grabando esto de noche, y nos acostamos felices y contentos después de escuchar Directo a las Estrellas, y después de hablar con vosotros, queridos oyentes. Os ha hablado Antonio Peláez, os manda un abrazo, un beso, pues lo que queráis. Y venga, acostaos con nosotros y escuchadnos durante toda la noche. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas, para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.